Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la gracia de Dios estamos aquí. Damos las gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tenemos como invitado especial a nuestro querido hermano Miguel Linares, diácono de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y director de Radio Eternidad. Buenos días, hermano Miguel Linares.
Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Raúl.
Buenos días, hermano.
Y buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales, en sus carros, en sus vehículos, en sus casas y también por la red de internet.
Amén. Hoy estaremos viendo qué es un verdadero cristiano. Un cristiano bíblico, es decir, porque muchas personas se llaman ser cristianos, pero ¿qué es realmente un verdadero cristiano? Y ese tema lo va a desarrollar nuestro querido hermano Miguel Linares.
Sí, la semana anterior estuvimos conversando con Miguel acerca de las marcas de un cristiano, marcas que distinguen a un verdadero y auténtico cristiano, y el hermano Miguel decidió comenzar a hablar acerca de lo que no es un cristiano. Y hoy, con la ayuda de nuestro Señor, nos estará hablando acerca de lo que, de cuáles sí son las marcas de un creyente.
Sí, como tú dices, Miguel, la semana pasada estuvimos tratando con algunas características que no definen por sí solas a un cristiano bíblico, un cristiano genuino. Decíamos que, por ejemplo, para aquellos que no nos sintonizaron la semana pasada, ser una persona honesta y moralista no es una garantía de por sí sola de ser una persona cristiana, verdadera. También hablábamos de que tampoco lo es conocer bien la Biblia. El diablo conoce muy bien las Escrituras y así las usó para tentar al Señor. Y sin embargo, todos nosotros sabemos que el diablo no es cristiano. Tampoco es una señal de verdadera fe el asistir con regularidad a una iglesia o ser miembro de ella o saberse pecador o trabajar en la obra del Señor. Todos nosotros conocemos Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir que hay muchas evidencias que por sí solas no son una garantía absoluta de poseer verdadera fe. Todos los creyentes verdaderos tienen estas características, pero hay personas que son profesantes y que sin embargo no son verdaderos cristianos. Okay. Entonces, en el día de hoy, habiendo visto esto la semana pasada, nos gustaría entrar en la definición, si el tiempo nos da, de cuatro lineamientos generales que definen a un verdadero creyente.
Hermano, la semana pasada tú dijiste que tampoco ser cristiano por haber nacido en un país donde la religión es supuestamente oficial, es el cristianismo.
Exacto. Y yo añadiría en esta oportunidad que aún
Ni haber nacido o haber sido criado en un hogar cristiano.
En un hogar cristiano, o sea, eso era lo que iba a agregar. El hecho, o sea, nuestros hijos no son cristianos por el hecho de tener padres cristianos. Ellos tienen que venir a la fe, tienen que venir a conversión para realmente la sangre de Cristo se aplique a sus corazones y el Espíritu de Dios venga a morar en ellos para en verdad ser verdaderos cristianos.
Tampoco también quiero traer a colación que no es un cristiano, tampoco, es decir, como alguien que se abstiene de ciertas cosas o que se somete a una lista de restricciones, no hagas esto, no hagas aquello. Ese no es tampoco una marca distintiva, sino tiene que ser desde el corazón hacia afuera. Debe de venir a Cristo arrepentido de sus pecados.
Ok, entonces, como decíamos en el día de hoy, en la mañana de hoy, quisiéramos traer cuatro lineamientos generales que definen lo que es un verdadero creyente. Y el primero es, o dice así, un cristiano bíblico es aquel que ha enfrentado seriamente el problema del pecado en su vida y sabe qué hacer con él. O sea, una persona que ha venido a ser de Cristo en un momento dado, fruto de haberse expuesto a la predicación del Evangelio de Jesucristo, ha entendido, ha venido a un entendimiento real y cabal del problema del pecado en su vida. Y ha entendido también, por lo que la Biblia enseña, qué debe hacer, en qué dirección debe moverse. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, veremos que allí se define lo que es lo que es la fe cristiana. Dice el apóstol Pablo allí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Primera Timoteo 1:15,
¿verdad? Sí, 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y qué podemos aprender de esta declaración del apóstol Pablo? Bueno, entre otras cosas, que la fe cristiana es una religión esencialmente de pecadores.
Correcto.
Cristo vino a salvar a pecadores. Entonces, esa es una de las características que incluso distinguen a la fe cristiana de cualquier otra religión en el mundo. La fe cristiana es una religión de pecadores. El Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, dice él en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. O como dice en Lucas 19, 10, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, hermano Miguel, cuando una persona entiende por la gracia de Dios estas cosas y viene arrepentido a sus pecados, viene a ser discípulo de Cristo, a creer y a confiar y a seguir a su maestro.
Cuando una persona entiende que está perdido, él comienza a entender que necesita un salvador. Ahora bien, en español, nosotros, el contexto es lo que nos dice a nosotros qué tipo de perdición nos estamos refiriendo. O sea, en español solamente hay una sola palabra para perdido, no hay otra. Tú puedes decir extraviado, pero tiene otras connotaciones. Sin embargo, en el original griego, esta palabra perdido significa algo que ha sido inutilizado, algo que ha perdido su esencia verdadera, algo que está próximo a ser destruido y desechado. Entonces, cuando el Señor dice aquí que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él no se está refiriendo a salvar y a buscar y a salvar a alguien que extravió la dirección de la casa y de la calle a donde iba.
O alguien que no se considera que está perdido.
Exactamente. Lo primero que hay que una persona entiende cuando entiende el Evangelio, es que está perdido. Es que sus pecados le han hecho extraviar el camino que lleva a Dios. Eso es lo primero. Pero también él ha entendido que él ha perdido la esencia de aquello para lo cual fue creado. El hombre, dice, enseña la Biblia, fue creado para la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios.
Para gozarse en Dios.
Para gozarse en Dios, para encontrar deleite y satisfacción en Dios. Cuando el pecado entra en el corazón del hombre en Edén.
Y por ende la muerte.
Esa esencia, ese propósito, ese objetivo por el cual fue creado, fue echado a perder. Uh-huh. Es como cuando nosotros tomamos agua y la echamos en tierra. Esa agua no se vuelve a recuperar. Por más que tú quieras, no, tú puedes coger el puñado de tierra y exprimirlo. Y lo que te va a salir es agua contaminada, agua uh-huh. sucia.
Correcto.
Nunca va a salir otra vez agua cristalina. Entonces, sí. es a ese tipo de perdición que esta palabra se refiere. Es que yo perdí mi esencia. Es que yo perdí aquello que el propósito por el cual yo fui creado. O sea, cuando nosotros tenemos un equipo en nuestras casas, mecánico, que perdió su esencia, o sea, ya no sirve. Si tenemos un radio, o como alguien ha dicho, si tenemos un reloj que no da la hora, ya ese reloj perdió su esencia.
La razón fundamental.
La razón fundamental de su existencia, ya la perdió. ¿Por qué? Porque un reloj fundamentalmente es un instrumento para dar la hora.
Correcto.
Lo mismo que un termómetro es un instrumento para medir la temperatura. Si el termómetro no mide bien la temperatura, si cuando tú tienes 40 grados Celsius de fiebre, y él te está marcando que tú tienes 37, que tú estás bien, ese termómetro no sirve.
Y ahí por eso que dice Romano que el hombre, en ese sentido, por el producto del pecado, cambia la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas en vez de al Creador.
Porque perdió su esencia.
Perdió su esencia.
Entonces, cuando una persona que se expone al Evangelio de Jesucristo es iluminado por el Espíritu de Dios para entender esa realidad, entonces esa persona es movida. O sea,
vuelve a su sano juicio, vuelve a entender la verdad de todas las cosas.
Él comienza a preocuparse. O sea, ya él entendió que está perdido. Ahora él necesita un salvador, porque el punto es que cuando el hombre entiende que está perdido en sus delitos y pecados, él también entiende que por sí solo él no puede hacer nada.
Correcto.
Es el impío religioso el único que cree que se puede salvar a sí mismo haciendo cosas. Pero el que ha entendido el Evangelio de Jesucristo también ha entendido que él no puede hacer nada, que él necesita un salvador. Por eso es que nuestro postulado dice que un cristiano bíblico es aquel que ha enfrentado, que ha entendido seriamente el problema del pecado en su vida y sabe qué hacer con él. La misma escritura que le ha despertado a la realidad de que él está perdido, también lo despierta a la realidad de que él necesita un salvador. ¿Tú ves? Ese es el asunto. Entonces, él entiende que él está muerto en sus delitos y pecados, y entonces él puede apreciar a Cristo como aquel que lo puede librar de la muerte y lo puede resucitar espiritualmente.
Como dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Pero ahí no se refiere a muerte física. El Señor se refiere a muerte espiritual. El que cree en mí, los muertos no pueden creer. Los muertos físicos ya no pueden creer en nadie, están muertos. Pero el muerto espiritual que está vivo físicamente sí puede entender que está muerto espiritualmente y necesita vida.
Miguel, ¿y tú sabes la forma infinita de uno partir hacia la eternidad? De morirse físicamente. Y nosotros estamos aquí físicamente vivos y las personas nos están escuchando ahí en la radio. Por la misericordia de Dios, es una misericordia de Dios. Él nos permite estar físicamente vivos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a la fe y al arrepentimiento.
También el sentir del apóstol Pablo es el sentir de todo auténtico cristiano. En Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Porque, porque el apóstol Pablo conoció la verdad.
De corazón él sabe.
Conoció la verdad de nuestra existencia.
Él entendió. Él estaba muerto.
Conoció.
Y luego entendió.
A Cristo.
A Cristo, que le dio vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, a la luz de lo que hemos hablado, bueno, vamos a un corte.
Sí, necesitamos de la comprensión de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Nosotros necesitamos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque pronto volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente en nuestra segunda sección de Hablando con nuestro hermano Miguel Linares acerca de las características distintivas de un auténtico cristiano. Hermano Miguel, puede continuar con su exposición.
Bien, dentro de ese mismo punto que hemos venido desarrollando, de que un creyente verdaderamente bíblico y genuino ha entendido el problema del pecado en su vida y sabe qué hacer con él, a la luz de eso, nosotros podemos decir que un cristiano bíblico es uno que no solamente ha entendido la gravedad del pecado en su vida, sino que también es uno que ha entendido que el pecado lo ha destruido completamente, como ya vimos en la sección anterior, pero que también el pecado lo ha dejado en un estado miserable y consciente de que tiene un expediente malo y un corazón malo. Bien. Y yo quiero, antes de meterme, bueno, yo voy a explicar lo que es un expediente malo. Como dominicanos, nosotros sabemos muy bien lo que es tener un expediente malo. Es tener una ficha, hablando socialmente, es tener una ficha en la policía que contiene una serie de delitos que supuestamente uno ha cometido.
Hermano Miguel, para edificación de todos nosotros, tú estás haciendo ya énfasis en la segunda característica.
No, en la primera. Un expediente malo. Okay. Ah, no, o sea, yo estoy dentro de la primera todavía.
Tú estás dentro de la primera.
En la depravación, como el hombre cayó en la depravación
total. Se reconoce a sí mismo como pecador.
Sí, cuando el hombre reconoce que es pecador,
entonces,
es porque ha entendido que él tiene un expediente malo
y un corazón malo.
Que está depravado totalmente.
Exactamente. Bien. Entonces, tener un expediente malo es entender que nosotros tenemos una lista de pecados que son humanamente imborrables. O sea, es un expediente que no puede ser limpiado por nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí es sencillamente, el pecado de Adán fue tan terrible que nos marcó a todos. Él era, en ese momento, el representante de toda la humanidad. Lo que él hiciera o dejara de hacer, lo que él hablara o dejara de hablar, nos iba a marcar a todos nosotros. Si él obedecía perfectamente, nosotros obedecíamos perfectamente con él. Si él pecaba, nosotros pecábamos juntamente con él. Eso fue lo que pasó. Todos nosotros pecamos en Adán. su culpa nos fue traspasada. Nos fue traspasada. Entonces, no, de ahí en adelante, todos los descendientes de Adán, entre los cuales estamos
nosotros, toda la raza humana,
toda la raza humana, está marcada por el pecado. Tan grande es la culpa de nuestro pecado.
Ese es el expediente.
Ese es el expediente. Tan malo es nuestro expediente que ese expediente, o sea, nuestra propia naturaleza nos impulsa a alejarnos de Dios, como el delincuente huye de la policía.
Porque el gran pecado del hombre fue que quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal.
Cuando el hombre, antes del hombre pecar, dice la Escritura que el hombre tenía plena comunión con Dios. Dios venía, dice en Génesis 3, que el hombre oía la voz de Dios que se paseaba al aire del día. Y el hombre venía feliz, con deleite, al encuentro de su Dios.
El hombre se gozaba plenamente en
la
Dios.
Comunión con Dios. Y conversaba cara a cara con Dios, como habla cualquiera con su compañero. Pero ¿qué pasó inmediatamente? Adán peca y oye la voz de Dios que viene a su encuentro, como probablemente hacía con cotidianidad.
Primero de que se avergonzó.
Dice que huyó y se escondió entre los árboles del huerto. Cuando él oyó la voz de Dios, ya había algo en él que no le producía deleite ni seguridad en acercarse a ese Dios tres veces santo.
Estaba muerto ya. Estaba muerto espiritualmente.
El vínculo que lo unía a ese Dios había sido roto. Y en lugar de deleite, ahora en el corazón de Adán lo que había era temor.
Miguel, pero tú te has puesto a pensar que Dios pudo habernos fulminado. Pudo haber fulminado la raza humana.
Sí.
Producto de su desobediencia, sí, de su pecado. Sí. Y solamente... Misericordia. Exactamente.
Misericordia, porque el punto no es tan solo que el hombre se aleja de Dios. Es que luego, más adelante, en el mismo capítulo 3 de Génesis, en los versículos 22 al 24, vemos cómo Dios lo expulsa del huerto del Edén para romper definitivamente la comunión con el hombre. O sea, Dios echa al hombre fuera.
No, y que la muerte fue espiritual, primeramente.
Es la muerte.
Y después Dios no mantiene físico, es decir, en esta vida física, en este cuerpo físico, por su pura misericordia. Es decir, esto es un regalo de Dios. Sí. Es una misericordia de Dios que no nos merecemos.
Él nos echó fuera.
Me llama la atención que yo recuerdo también cuando alguien me citaba que, siendo yo inconverso, que me decía que yo era enemigo de Dios, a mí no me entraba eso. Porque el diablo tiene su manera de seducir al incrédulo. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sí, nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Entre tantos textos que se podrían citar, está Colosenses capítulo 1, verso 21, que dice: y a vosotros también, esto es el apóstol Pablo hablándole a los colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios.
De Dios.
Dios os ha reconciliado. El hombre que ha nacido de nuevo, que es un cristiano auténtico, sabe muy bien que esa enemistad ha sido quitada por medio de Cristo.
Es bueno que señalemos, que traigamos a colación el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 4, versículo 3, que dice: pues si nuestro evangelio está encubierto, entre lo que se pierde está encubierto. Dicen los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo.
Eso es que Génesis 3:22 se refiere cuando dice que Dios nos echó.
Uh-huh.
O sea, fuimos apartados de Dios. Y desde el momento en que pecamos y fuimos echados, entonces en nosotros surgió una enemistad hacia Dios. El pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, nos hace pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores.
Exactamente.
El pecado, dice el apóstol Pablo allí, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en el versículo 8. Y en el versículo 10, entonces, nos dice la otra cara de esa moneda. Nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ser pecador y ser enemigo de Dios son expresiones sinónimas.
Pero, hermano Miguel, como vemos el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, desde el mismo Génesis, en Génesis, inmediatamente el hombre peca y se esconde de Dios. Dios dice que iba a enviar un redentor por medio de la simiente de la mujer. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15.
Es parte de la misericordia de Dios. O sea, cuando él echa a Adán, o antes de echarlo, porque todavía cuando Dios le hace esa promesa de Génesis 3:15, es en el contexto del juicio que Dios le siguió tanto al hombre como a la mujer y aún a Satanás. Eso está en el contexto de cuando Dios está juzgando a Satanás, que le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Uh-huh. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, eso está dentro del contexto del juicio a Satanás, donde ya en la misericordia pura y llana de Dios, él promete un Salvador que luego sabemos por lo que nos dice el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo.
Amén.
Preparado para nosotros en la buena y soberana voluntad de nuestro Dios. Pero lo más interesante es que nosotros, como raza ya caída, hubiésemos permanecido eternamente separados de Dios si Él no se hubiese acercado a nosotros. Nosotros, cuando morimos espiritualmente por causa del pecado, perdimos la capacidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios también nos echó de su presencia. Y Él puso, dice Génesis 3:24, dos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cerrarle el paso al hombre. O sea, el hombre ya no tenía la capacidad de encontrar el camino que lo lleve a Dios. Todo eso es lo que tiene que ver con tener un expediente malo. Malo. Yo no puedo por mí mismo cambiar esa situación. El Señor dice en Lucas, en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Amén.
No hay nadie que pueda ir a Cristo si el Padre no lo lleva a Cristo. Es Dios el Padre el que toma a un pecador de la mano, hablando en sentido figurado, y lo lleva al Hijo. Pero sin embargo, y esto es grandioso y glorioso, el Señor, el Hijo, dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, por un lado tenemos al Padre trayendo al pecador, y por el otro lado tenemos al Hijo viniendo al pecador. ¡Qué grande misericordia!
Amén.
Para
Gloria
criaturas tan viles como nosotros. Amén. Que no movemos ni el dedo meñique del pie izquierdo para buscar a Dios.
Amén.
Cuando un pecador se mueve en dirección a Dios, es porque ya hace rato que Dios
lo está buscando,
moviendo en dirección a Él. Porque también enseña el apóstol Juan en su primera carta que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué?
Porque Él nos amó primero.
Y de hecho, esa es la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos.
Salmo 14,
o sea,
dice,
no hay quien busque
a Dios,
exacto,
no hay ni siquiera
aún
uno.
Aún con nuestros hijos, ellos nos aman, nuestros hijos nos aman. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo amamos primero a ellos. Desde que son concebidos en el vientre de su madre, ya les estamos dando cariño y amor. Vienen al mundo y nosotros le estamos dando amor continuamente. ¿Y qué hacen ellos? Responden en amor. ¿Pero por qué? Porque nosotros le amamos primero. Y entonces, todo hijo de Dios es amado por Dios. ¿Cuándo? Primero. Entonces, nos queda
El corazón malo.
el corazón malo.
Hemos hablado del expediente malo y de un corazón malo.
Pero, otra vez, necesitamos ir a un...
A una pausa. A una
Así
pausa.
Que, hermanos y amigos, no se muevan del dial porque en breve volvemos.
Comienza tu día al final del dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos hablando de lo que es un verdadero cristiano. Y en el segmento anterior estábamos hablando del cómo el hombre quiso ser como Dios, el expediente malo del hombre, cómo el pecado entró en el mundo y el amor y la compasión de nuestro Dios, que en Génesis 3.15 vemos la promesa madre, que ese Redentor venía por la simiente de la mujer. Y no solamente eso, luego vemos, hermanos, que el Redentor venía por la simiente de David en Génesis 22. Y no solamente eso, que en Génesis 49 dice que el Redentor venía por la tribu de Judá. Y luego en 2 de Samuel capítulo 7 dice que el Redentor venía por la descendencia, por la simiente del rey David. Es decir, toda la escritura habla de Cristo.
De principio a fin.
Habla desde de ese Génesis, Redentor, de ese glorioso Redentor.
Hasta Apocalipsis 22, todo es Cristo.
Es decir, que las personas, hermano Miguel, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, se salvaban viendo a Cristo. Y ahora, ¿cómo se salvan? Viendo a ese Redentor prometido.
El expediente malo es resuelto por la sangre de Cristo.
Amén.
En Génesis capítulo 6 confirma la escritura, lo que tú dices, mi hermano Miguel, acerca de que tenemos un expediente malo y un corazón malo. En el capítulo 6 de Génesis, verso 5, dice ya Dios tomando la decisión de raer al hombre de la faz de la tierra. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo, era de continuo solamente el mal.
Tenemos una inclinación constante hacia el mal. Eso cambia cuando Cristo obra a través de su espíritu en el corazón del pecador.
Gloria a Dios.
Vamos a explicar lo del corazón para que la gente nos pueda entender. Porque en la Biblia la palabra corazón no significa lo que para nosotros en siglo XXI significa corazón.
No es la bomba de sangre.
Exacto. En primer lugar, no es el órgano central físico del aparato circulatorio. No. Pero tampoco es el asiento de nuestras emociones. Hoy en día nosotros hablamos del corazón como el asiento de las emociones. Te quiero con todo el corazón. Eso es, todos mis afectos, todas mis emociones están volcadas en ti. No es a eso a lo que la Biblia se refiere cuando habla del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a lo que hoy nosotros llamamos personalidad. En otras palabras, el ser completo del hombre. Estamos hablando de la mente, del intelecto, estamos hablando de los afectos, de las emociones, estamos hablando de la voluntad, lo que me mueve. O sea, nosotros recibimos la información a través de nuestros sentidos y eso afecta nuestro intelecto. Nuestro intelecto procesa esa información y eso entonces afecta nuestras emociones. Y las emociones y el intelecto juntos mueven la voluntad.
Eso que tú acabas de decir.
Y alimentan la conciencia.
Sí, eso que tú acabas de decir, hermano, tiene apoyo escritural. Sí. Es decir, que cuando la Biblia habla del corazón, habla del asiento de la personalidad del hombre completo, alma, mente, sus afectos, su intelecto, su conciencia. Mm. El texto que yo leí hace un momento en Génesis 6:5 dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo hacia el
solamente
mal.
Solamente el mal. Y cuando el primer mandamiento nos
ese
dice,
designio, esa maquinación de los pensamientos.
Nos dice que nosotros debemos amar a Dios. ¿Con qué?
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra...
O sea, está todo. O sea, está todo contenido allí. Es el ser completo. Entonces, cuando decimos, cuando la Biblia dice que el hombre tiene un corazón malo, es que lo que decíamos al principio, es que el hombre fue dañado en su totalidad. No hay una sola parte del ser humano, ni física ni espiritual, que no haya sido dañada severamente,
mortalmente
por el pecado.
No, inclusive por la depravación total del hombre.
Es a eso que llamamos depravación total.
El hombre no puede vivir, no pudiera vivir en comunidad, en sociedad, si no es por la gracia común de Dios. No estamos hablando de la gracia salvadora, de la gracia común de Dios, que permite que podamos vivir en comunidad.
Que incluso frena el pecado.
Por amor a nuestros oyentes, me gustaría aclarar un poco lo de la depravación total, por el hecho de que muchos piensan, cuando oyen el término depravación total, piensan que
el hombre es todo lo malo que puede ser.
Que el hombre es todo lo malo que puede ser.
Y no es así.
Y sin embargo, eso no es lo que se enseña bajo ese aspecto doctrinal que llamamos depravación total. Cuando hablamos de depravación total, nos estamos refiriendo al hecho de que el hombre ha sido afectado, dañado en todas las partes constitutivas de su ser. O sea, no hay una sola molécula del cuerpo humano que no haya sido afectada por el pecado. No hay una sola parte del ser interior espiritual del hombre que no haya sido afectada por el pecado.
Y por eso tenemos que morir físicamente.
Exacto. Es a eso que llamamos depravación total. Es cuando algo ha sido dañado en su totalidad. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer todo lo malo que podamos ser. Ahora, todo lo que sale del hombre en su estado natural, es decir, sin Cristo, sale con la marca del pecado. Sale con la marca del pecado. Todo lo que nosotros somos una especie de rey Midas. Dice esa fábula que el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, en el caso nuestro, todo lo que nosotros tocamos lo convertimos en pecado. Porque todo nuestro ser está afectado por el pecado. Y es a eso a lo que la Biblia llama tener un corazón malo, o a lo que los teólogos llaman depravación total. Espero que haya quedado claro. Pero entonces, ahora la cosa se nos pone un poquito difícil. Resulta ser que no solamente yo tengo un expediente malo, es que por tener un corazón malo, entonces mi expediente crece con el paso de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de mí es pecaminoso. Uh-huh. ¿Qué dice Cristo? Que del interior del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las mentiras. Uh-huh. Cuando él habla de que no es lo que entra por la boca lo que
contamina, sino lo que sale.
Sino lo que sale. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Uh-huh. De lo que yo soy es de lo que yo voy a hablar. Yo voy a manifestar con mis palabras lo que verdaderamente yo soy en mi interior.
Y sabe algo, las buenas obras de los inconversos lo hunden más, los hacen más pecadores. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre hace, sea de palabra, de lengua, de hecho, todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y el inconverso, cuando hace algo bueno,
es para su gloria.
Y eso lo enreda más todavía.
Entonces, cuando Adán pecó, él no solamente se hizo culpable ante Dios, sino que también se contaminó y se corrompió en toda su naturaleza, física y espiritualmente. Y nos pasó a nosotros ese legado. Nosotros también venimos a este mundo corruptos. Dice David,
En pecado me concibió mi madre.
Desde que yo era un embrión en la matriz de mi madre, ya yo era un pecador. Eso es lo que David enseña en ese texto. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya yo era un pecador. Y cuando vine a la luz, ya yo era un pecador. Era un bebito, pero pecador.
Un tremendo pecador en potencia.
Exactamente.
A nivel de desarrollar el pecado.
El profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro, en el versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de las
de la luz tinieblas,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que es el hombre sin Cristo. Llama a lo bueno malo.
Pero eso no es nada.
Nosotros recordamos.
Todo el mundo lo hace.
Cuando éramos inconversos, lo que era bueno, la palabra de Dios, venir a la iglesia, eso era malo.
Sí.
Eso era malo para nosotros.
No, y tener tu esposa, y tener tus hijos.
Eso era malo.
Y tener un hogar que tú quieres glorificar a Dios. Para las personas de afuera.
Llamábamos fanatismo.
Exactamente.
Lo encuentran mal.
Entonces, cuando Cristo cambia ese corazón, entonces nosotros comenzamos a ver lo bueno como bueno, la luz como luz, las tinieblas como tinieblas, lo malo como malo, lo amargo como amargo y lo dulce como dulce.
Amén.
Dios tiene que cambiar ese corazón.
Oye,
Por eso es que dice la palabra de Dios, que dice que Dios cambia los corazones de piedra en corazones de carne.
Exactamente. Jeremías 17, verso 9, da una descripción terrible de lo que es el corazón del hombre. Dice que es engañoso. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro propio corazón.
Cuando dice perverso, literalmente, ¿tú sabes qué dice? Y sin remedio.
Sin remedio.
Sin remedio. O sea,
por sí mismo.
Exacto. No tiene remedio, humanamente hablando. El hombre no puede cambiar su personalidad pecadora por sí solo. Entonces, ¿quién nos resuelve el problema del expediente malo y del corazón malo?
Jesucristo. ¿Quién?
Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo.
Su sangre derramada en la cruz del Calvario, su vida de justicia perfecta en obediencia a todos los mandamientos de Dios, puede limpiar nuestro expediente y cambiar nuestro corazón.
Amén.
Es a eso a lo que el profeta Ezequiel se refiere cuando habla de darnos, de que Dios nos dará un corazón de carne y quitará el corazón de piedra. El corazón de piedra es el corazón endurecido por el pecado, donde la palabra de Dios no entra. Es esa mente donde la palabra, que no puede asimilar la palabra de Dios. Y tampoco puede hacer que sus afectos sean movidos y que su voluntad entonces también sea movida.
Por eso dice la palabra de Dios.
Exacto. Entonces ese corazón es cambiado por uno sensible cuando Cristo obra en el corazón del hombre. Es cambiado. Entonces ahora podemos entender la palabra de Dios con nuestra mente. Entonces nuestra mente, la información de la palabra de Dios recibida en nuestra mente afecta nuestras emociones y nuestras emociones entonces mueven nuestra voluntad y nuestra conciencia para hacer la gloria de Dios.
Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa a pesar de que no terminamos con el tema. Hermano Miguel queda invitado.
Al menos terminamos el primer
punto. Queda invitado para un próximo programa a ver si el Señor nos concede poder terminar. Hermanos y amigos, gracias por su atención y será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga.